Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
Bienvenidos a una nueva edición de Guatemala para Todos, el espacio radial del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI, donde cada semana abordamos temas de interés en el ámbito de la discapacidad. Les saluda Jorge Mario Loarca, agradeciéndoles por sintonizarnos a través de esta emisora aliada en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Guatemala para Todos es el principal referente en la difusión de la temática de discapacidad en Guatemala. A través de cada emisión, buscamos informar, educar y empoderar a la población en general, promoviendo una sociedad más inclusiva y accesible para todos. El tema de la semana es 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Y para aprender un poco más sobre el tema, pasamos a nuestro segmento de Aprendiendo de Todo, donde conoceremos un poco más sobre el espectro autista.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Bienvenidos a una nueva edición del segmento Aprendiendo de Todo. Hoy conoceremos sobre la conmemoración del Día Mundial del Autismo. Para empezar, definamos qué es el autismo. El trastorno del espectro autista, o TEA, es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral. Esta condición perdura a lo largo de la vida de la persona y tiene un impacto principalmente en dos áreas fundamentales: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. El TEA es una discapacidad invisible, ya que no presenta rasgos físicos distintivos. Se manifiesta únicamente en las competencias cognitivas y en el comportamiento de la persona, impactando no solo a quien la presenta, sino también a su entorno cercano, especialmente a la familia. El TEA afecta aproximadamente al 1% de los nacimientos, siendo más común en varones. Los síntomas suelen manifestarse con el tiempo, con movimientos repetitivos de manos y pasos de puntillas. El diagnóstico se realiza con base a criterios científicamente consensuados como los establecidos en el DSM-5 o la CIE-11. Desde el 2 de abril del 2007 se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, fecha designada por la Asamblea General de Naciones Unidas. El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre el TEA y promover el ejercicio efectivo de los derechos de las personas afectadas y sus familias. En los últimos años, han habido avances significativos en la concientización y aceptación del autismo. Es crucial comprender que las personas con TEA tienen diferencias en la forma en que procesan la información sensorial y social. Esto puede influir en su comportamiento. Educar a las personas cercanas y a los cuidadores sobre las características del TEA puede ayudarles a manejar mejor las situaciones. Con respecto a la comunicación, se debe utilizar un tono claro y directo. Es importante hablar de manera clara y concisa. Para aquellos con dificultades en el lenguaje verbal, pueden utilizarse sistemas alternativos de comunicación, como pictogramas o dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa. Para mostrar empatía en este día, podemos iniciar haciendo cosas sencillas como vestir ropa azul, colocar globos en tonos azules o llevar un lazo del mismo color asociado con este trastorno. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad promueve la concientización y trabajamos con organizaciones que defienden los derechos de las personas con autismo. Es esencial que la sociedad reconozca que el TEA no es una discapacidad intelectual, sino psicosocial. Y según lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo primero, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Para las familias o cuidadores, trabajar en equipo con profesionales de diferentes áreas como terapeutas ocupacionales, psicólogos y educadores especializados puede proporcionar un enfoque integral para abordar las necesidades de la persona con TEA. Es por ello que para hablar un poco más sobre este tema, tenemos en el segmento de la entrevista a la licenciada Celeste Estrada, neuropsicóloga especialista y máster en neuropsicología. Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa y al regresar continuaremos con nuestro programa Guatemala para Todos. Ya volvemos.
A ella me le han diagnosticado microcefalia. Uno de mis grandes anhelos es que ella algún día pueda
Intenta
caminar.
Ponerte en su lugar. La inclusión es un derecho de todos. Proyecto Inclusivos, una iniciativa de Christian Blind Mission, en colaboración con OCDI y CHISP.
Calles sin rampas, edificios sin elevadores, sitios web sin adaptaciones, son solo algunos de los desafíos que enfrentan diariamente las personas con discapacidad. Pero podemos cambiar eso.
Es hora de actuar. Unámonos para demandar entornos accesibles para todos, porque la inclusión comienza con la eliminación de barreras físicas, actitudinales y digitales.
CONADI, 27 años construyendo una sociedad inclusiva.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Sean todos bienvenidos una vez más a su segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Les saluda nuevamente Jorge Mario Luarca. Como hemos venido conversando en el transcurso del programa sobre el trastorno del espectro autista o TEA, es importante recordar que cada persona con TEA es única, por lo que las estrategias de manejo del comportamiento deben adaptarse a las necesidades individuales y revisarse periódicamente para garantizar su efectividad. Para tener una perspectiva de una profesional en este segmento, contamos con la presencia de la licenciada Celeste Estrada, neuropsicóloga especialista y máster en neuropsicología. Bienvenida, licenciada.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a la realización de esta entrevista. Bueno, justamente pues me dedico a esta área del estudio de las funciones cerebrales y poder ayudar a las personas a rehabilitarse una vez hayan tenido algún tipo de alteración del neurodesarrollo o alguna enfermedad o lesión cerebral, que es lo que trabajo.
Para iniciar, debemos conocer, licenciada, ¿qué es el trastorno del espectro autista?
Bueno, en primer lugar, pues es importante ver que se trata de una condición, más no de una enfermedad. Muchas personas, pues con la información mala, catalogan a las personas con autismo como personas enfermas, sin embargo, no lo es. Se trata de una condición, es heterogénea, de causas, de una etiología que en este momento es desconocida, y se caracteriza por la presencia de diferentes alteraciones que les dificultan la comunicación, también les dificultan formas de interactuar y entender el comportamiento social y poder adaptarse al comportamiento social normotípico, que seríamos la mayor parte de las personas que no tenemos esta condición, acompañado también de dificultades en cuanto a comportamientos repetitivos, patrones de intereses también que son restrictivos y actividades. Incluso puede estar acompañado de estereotipias, que son movimientos que les ayudan a ellos a encontrar la calma, ¿verdad? Que muchas personas pueden encontrarlos como anormales o distintos, no están acostumbrados a ellos, lo mismo que no tienen pues esa costumbre de relacionarse con personas con TEA, y pueden dificultar principalmente pues el desarrollo en todos los niveles de la vida. Ahora, en cuanto a la condición de incapacidad, pues tenemos que hay diferentes grados de severidad. Generalmente una persona con una condición de TEA no tiene un grado de incapacidad que sea totalmente limitante, a menos que vaya acompañado de una disfunción del nivel intelectual o ya pues tengamos un grado de mayor alteración.
¿Cuáles son algunos de los principales desafíos que enfrentan las personas con TEA para lograr su inclusión?
Bueno, en primera tenemos el diagnóstico adecuado y certero. Creo que ese es uno de los desafíos más importantes que nos encontramos. Actualmente se han disminuido la edad en la que se puede llegar a establecer un diagnóstico de TEA, que se puede incluso encontrar en los primeros año y medio o a 2 años de vida. Para eso es muy importante que los padres en el nacimiento, el crecimiento del nene, de la nena, puedan estar pendientes de ese desarrollo y poder actuar a tiempo. Entre más temprano tengamos un diagnóstico, y un diagnóstico certero, porque muchas veces puede confundirse con otras cuestiones y hay profesionales que no están capacitados para poder hacer este tipo de diagnóstico, dado que es muy complejo, se pudiera retrasar esa no rehabilitación, sino la oportunidad de brindarles herramientas para que ellos puedan comunicarse de maneras apropiadas a la condición, para que pueda trabajarse con ellos, comprenderles y demás. Entonces el diagnóstico sería una de las dificultades que más se tienen. Aparte de todo esto, tenemos el estigma social que se vive, debido a que son personas que se les dificulta mucho la comprensión de la comunicación y del cómo otras personas viven las emociones, ya que es una condición diferente, digamos, cómo está armado su cerebro. Por lo tanto, para ellos es muy difícil adaptarse al ambiente. Les cuesta poder interactuar con alguien, hacer un primer acercamiento con una persona, solo con el hecho de sostener la mirada a los ojos de alguien. Es solamente el tema de mantener la mirada, que nos aporta mucho en cuanto a la comunicación social, para ellos les es difícil. Entonces, cuando estamos hablando de estas dificultades, la gente suele tacharlos como raritos, como extraños, o los sacan o los ignoran. También han sido muchas veces sometidos a bullying, a maltrato. Ahora, para encontrar ya en la vida adulta un trabajo, una vez mencionan que tienen TEA, muchas veces no se les toma en cuenta en el ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, retos lo vamos a encontrar en todo el proceso, desde que se llegara a diagnosticar, o por ejemplo hubo un mal diagnóstico, no se trabajó a tiempo, o cuando ya están incluidos en la sociedad, en el ámbito escolar, que los demás no comprendan cómo es esta condición y les tachen, los pongan apodos o los traten de una manera inadecuada. Ahora en el ámbito también laboral, que son muchos los retos que podríamos enfrentar, especialmente en un país en donde cuando alguien es diferente, en vez de incluirlo, en vez de apoyarlo, pues se le descarta.
Sabemos que la familia juega un papel muy importante en la vida de las personas con TEA. ¿Qué apoyos y recursos serían adecuados para que las familias puedan ayudar a su bienestar emocional y también les ayuden a promover su autonomía?
Sí, en primera, como mencioné, desde la fase del diagnóstico, cuando tenemos esta falta de conocimiento en cuanto a qué es el TEA y en cuanto a cómo se vive el TEA, muchas personas no lo aceptan o no conocen de este diagnóstico. Entonces es tan imprescindible que los padres puedan conocer qué es. Tener más conocimiento nos va a ayudar a poder ver si hay algunos patrones de interés en el niño que nos hagan que lo llevemos a una atención oportuna. Si no se ve, si no lo pueden diferenciar o los padres entran en negación, que muchas veces esto es algo que ocurre, pues le estamos limitando al niño la oportunidad de tener un ambiente oportuno, un ambiente en donde se le pueda desarrollar. El papel de los padres en cuanto a un proceso de estimulación es primordial. Hace unos días estaba viendo una entrevista con una profesional en el tema del TEA. Ella mencionaba la importancia de llegar a tener más de 25 a 40 horas de estimulación a la semana. Esto económicamente para una familia es muy difícil si se hace a través de profesionales. Entonces el profesional lleva un rol de dirigente, un rol de facilitador, pero los padres tienen que estar inmersos en ese proceso. Al mismo tiempo, pues que no solamente el niño va a estar en un ambiente profesional, sino que va a estar en su día a día en la casa, va a estar en su día a día en la escuela. Por lo tanto, necesita de ese acompañamiento de padre, de madre, para que ellos puedan ayudar también a esos procesos de estimulación. Se van a requerir muchos cambios ambientales adentro de la casa. También en la misma visión de los padres, de cómo ellos viven, por ejemplo, en el tema de los sonidos, que a los niños con TEA, por el tema de integración sensorial, puede ocasionarle mucho dolor, mucha frustración escuchar un ruido fuerte como por ejemplo los cohetes en la Navidad, y para ello la familia va a tener que hacer muchos cambios y el rol de ellos es muy importante. Ahora, si los padres no toman ese rol, estamos dejando a un niño a la deriva.
¿Cómo podemos impulsar la inclusión de las personas con TEA y que les permita la participación en actividades sociales, educativas y laborales?
Bien, en primera, creo que se considera llevar todos estos temas incluso hasta nivel político para poder hacer reformas en cuanto al tema de educación también, que eso es algo vital. También poder seguir divulgando información con respecto del tema del autismo, para poder tener más conciencia y desarrollar más empatía a las personas normotípicas, que somos la mayoría, hacia esta condición. Entre más información tengamos y más empatía vayamos a desarrollar, incluso desde niños. Por eso hablaba de la importancia de la escuela en este sentido. mayor facilidad vamos a tener en el tema de la inclusión, ¿verdad? Entonces tienen que ser cuestiones educativas, cambios en muchas esferas, incluso las esferas políticas, para poder hacer este tipo de políticas públicas que ayuden a tener acceso a una educación inclusiva, incluyente, que puedan también tener acceso a oportunidades laborales en el futuro, que puedan también tener la oportunidad de participar en la medida de las capacidades de cada uno, ¿verdad? De una manera en que ellos se les permita tener la libertad de poder expresarse a su propia forma. Y también en los ambientes laborales, pues yo consideraría que es importante estas penas, no penas, sino sanciones a las empresas que trabajan con personas con TEA que no promueven políticas de seguridad para ellos, que al contrario, pues hay gente que llega a discriminar o los llegan a despedir cuando saben que tienen la condición. Entonces es importante poder generar todo esto para ayudarlos a ellos a que puedan involucrarse en el medio ambiente.
Refiriéndonos a las personas con TEA, que tienen derecho a participar activamente en su propia toma de decisiones, ¿cuáles serían las acciones para promover ese liderazgo en ellos y su participación en la promoción de sus propios derechos y en la toma de decisiones?
Ok, primero se considera muy importante que ellos puedan tener voz y voto en todo momento y conocer la misma condición que ellos tienen. El ámbito social de por sí es muy complejo para ellos, entender las emociones, entender cómo se da la empatía, entender cómo se da la comunicación de ellos hacia otras personas. Entonces poder tener la oportunidad de trabajar en estimularlos, en incluirlos, va a dar ese chance de que ellos puedan abrirse a expresarse también en un ambiente seguro, en un ambiente en donde ellos se sientan más apoyados y respaldados socialmente. Entonces el cambio va a llevar desde personas que no tengan TEA, que no tengan la condición, hasta las mismas personas que tengan la condición, en la medida que ellos quieran irse involucrando. Y también creo que aquí hay un dato importante que olvidé mencionar anteriormente, es en el tema de la cantidad de suicidios de personas con el trastorno que hay. Es uno de los trastornos en donde más incidencia de suicidios encontramos, por lo mismo de que conlleva muchas deficiencias a la hora de comunicarse con otras personas, de no entender qué es lo que les sucede. Hasta un 10% de personas con TEA pueden llegar a autolesionarse o a suicidarse. Entonces, participar en los derechos implica la actuación de varios sectores al mismo tiempo. El sector salud, estamos hablando de las escuelas, estamos hablando de política. Entonces no solamente es algo que ellos puedan hacer, sino necesitan el apoyo constante de varios sectores. Y en la promoción de liderazgo, poder escucharlos, darles voz y voto, ¿verdad?, para que ellos puedan hablar acerca de la condición. Y yo pienso que eso ayudaría mucho a que ellos puedan expresar sus derechos.
¿Cómo puede la sociedad en general ser más consciente y solidaria con las necesidades de las personas con TEA sin caer en el asistencialismo?
Bien, considero que la conciencia va a nacer con el uso de la información más exacta. Si tenemos información más oportuna y al mismo tiempo también lo llevamos hasta niños que no tienen la condición de TEA para que puedan comprender de qué trata, pues a estos niños les vamos a dar un plus en la vida, ¿verdad? Para poder ayudarles a ser incluyentes con todos, o sea, con todos niños con todo tipo de condición, ¿verdad? No solamente con el TEA. Entonces, necesitamos ir trabajando en el tema de valores desde la infancia, desde la casa, desde la escuela, para ayudar a promover estos sectores de inclusión. Al mismo tiempo, de no quedarnos callados cuando miremos algo que no está bien, y lo podemos encontrar en cualquier ámbito. Lo podemos encontrar en la calle, lo podemos encontrar en la misma casa muchas veces, que un padre o algún familiar no entiende qué es lo que está pasando y pueden maltratar al niño con TEA. Entonces ese cambio, pues, es un cambio profundo que necesitamos, pero que se puede ir trabajando para poder ser más solidarios. Se trata de brindarle herramientas para que pueda incluirse en el ambiente social, porque si nosotros podemos trabajar con personas que tienen habilidades que son diferentes a las de nosotros, entendiendo que no son completamente diferentes a nosotros, sino es una forma diferente de expresarse, de vivir la vida, como dice el refrán, ¿verdad? Si les enseñamos a pescar en un ambiente que no esté atacándolos constantemente, que no los esté excluyendo, podríamos encontrar muchas formas oportunas en que las personas con TEA salgan adelante.
Licenciada, Para que las personas puedan comunicarse directamente con usted, ¿nos podría compartir cómo contactarla?
Bien, con mucho gusto. Yo trabajo aquí en Zona 10, en Edificio Géminis, trabajando del día martes al día sábado. Ya pues mis horarios, pues yo lo indicaría a cada persona. Mi número de teléfono es 5126-7725. Y me pueden encontrar en redes sociales como Psicóloga Celeste, en Instagram y en Facebook. Que ahí pues también tenemos vías de contacto, ¿verdad?
En el marco de la conmemoración del Día del Trastorno del Espectro Autista, ¿qué mensaje daría a nuestros oyentes?
Bueno, en primer lugar, a las personas que tienen condición de autismo, que se están enfrentando al día a día. Muchas veces he encontrado personas que tienen mucho miedo a qué es lo que van a decir los demás. No tengamos ese miedo, se puede generar estrategias y poder vivir con esta condición, empezando por ellos mismos, ¿verdad? Para que se animen. Que no están solos, si buscan, hay instituciones que pueden ayudar, que pueden traer pues beneficio para que ellos vayan mejorando cada día. Y también que si hay algo que sospechan que puedan tener, que no duden en buscar ayuda. Porque esto es muy importante, en dar esos pasos para poder ser diagnosticados de una manera oportuna, aunque tal vez de la niñez no tuvieron eso, y que puedan ir mejorando. Ahora a los padres, pues estamos hablando de no tener miedo. Es un desafío, por supuesto, pero pueden trabajar en ayudar al niño a comunicarse, a vivir socialmente, a tener una vida normal. Y a la sociedad, pues también abrir nuestros ojos, que siempre hay diferencias, pero no le tengamos miedo a las diferencias. Todos podemos irnos adaptando e ir conviviendo en una sociedad más amigable, que finalmente eso es lo que queremos, ¿verdad? No solo para los niños que no tienen esta dificultad, sino para todos en general.
Muchas gracias, licenciada, por apoyarnos con su conocimiento el día de hoy. Al crear conciencia sobre el TEA de manera respetuosa y comprensiva, podemos contribuir a construir una sociedad más inclusiva y solidaria para todas las personas, independientemente de su condición. Agradecemos a esta emisora por siempre brindarnos el espacio para informar a los radioescuchas, y agradecemos a usted por la sintonía. Los esperamos la próxima semana, donde conoceremos de otros temas de la coyuntura en discapacidad. Les acompañó Jorge Mario Loarca. Les dejo con las noticias que marcaron esta semana en la temática de discapacidad. ¡Hasta la próxima!
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista. Encuéntranos en redes sociales como CONADI Guatemala, con presencia en Facebook, X, Instagram, Spotify y TikTok. Y entérate de las acciones que el Consejo está realizando en pro de los derechos de las personas con discapacidad. CONADI, acción conjunta para una participación plena.
Visibilizar la discapacidad es esencial para concientizar y promover los derechos.
Es hora de dejar atrás los prejuicios y estigmas sociales. La discapacidad es parte de la diversidad humana.
Todos somos iguales en dignidad y merecemos ser tratados con respeto.
Construyamos una Guatemala inclusiva en todos los ámbitos, donde cada persona, sin distinción alguna, sea reconocida como sujeto de derechos.
CONADI, acción conjunta para una participación plena.
Es momento de escuchar las noticias más relevantes a nivel nacional sobre la temática de discapacidad.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
En conmemoración del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, se realizó un festival de talentos en el municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz. La actividad fue organizada por el Departamento de Servicio Nacional de Discapacidad del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, con el objetivo de visibilizar las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores de bienestar y diversidad en sus comunidades. Además, se resaltó la importancia de su autonomía e independencia, especialmente en la toma de decisiones. El evento fue coordinado por Lucy Herrera, delegada departamental del CONADI, en conjunto con el Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad, CAIP. Contó con la participación de niños de las 4 escuelas de educación especial del Ministerio de Educación y usuarios de CAIP, quienes realizaron presentaciones artísticas. Al evento asistió el gobernador departamental, autoridades locales
y jefes institucionales. En el municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa, se llevó a cabo el Diplomado Derechos e Inclusión, una iniciativa coordinada por Susana Campos, delegada departamental del CONADI, en colaboración con la Oficina Municipal de Discapacidad, OMD, la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad, ASCATED, y la Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Juventud, CODENAG. Durante la actividad, se enfatizó la importancia de promover una cultura de derechos e inclusión de las personas con discapacidad. Como parte de la jornada, jóvenes con y sin discapacidad del Colegio Liceo San Luis elaboraron un mural con enfoque inclusivo. Asimismo, en el municipio de Chiantla, Huehuetenango, el CONADI participó en una feria informativa realizada en el marco del Día Nacional de la No Violencia contra la Niñez y la Adolescencia. A través de un stand informativo, Karina Alvarado, delegada departamental, brindó información y material institucional sobre discapacidad a niños y adolescentes de la Escuela Rural Mixta de la Aldea El Carpintero. Como cierre del mes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Departamento de Fomento y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana del CONADI llevó a cabo el conversatorio para todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad y empoderamiento. En este espacio de diálogo, especialistas abordaron temas fundamentales en la lucha por la equidad de género y la inclusión. Las ponencias incluyeron participación política de la mujer en Guatemala, a cargo de la licenciada Leslie Leal, el derecho a la salud sexual y reproductiva, presentado por la doctora Karina Rodríguez, mujeres con discapacidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Necesidad de Actuación, expuesto por la licenciada Silpa Arriola, y la importancia de la independencia económica para el empoderamiento de las mujeres, impartido por la licenciada María Alejandra Grotwald. El conversatorio también contó con la participación de representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad que integran el Consejo, quienes identificaron barreras en distintos ámbitos sociales y políticos. Se reafirmó la importancia de generar espacios de reflexión y acción que impulsen el empoderamiento de todas las mujeres y niñas sin distinción.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Agradecemos a esta emisora por permitirnos acompañarnos en su hogar, trabajo, vehículo o donde sea que nos sintonicen. A nombre de Carlos Ágreda, Edgar de León y Jorge Mario Luarca, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana con más información, historias y reflexiones para construir juntos una sociedad más inclusiva.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.